KW Continente. KW Continente.
Periodismo a profundidad. Investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Buenos días otra vez. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. En la hora 9 les saluda con muchísimo agrado Adela Saltiel. Ese es el Twitter, casualmente, Adela Saltiel, para que nos escriba y nos pueda dar sus opiniones a través de este espacio informativo con el que trabajamos con muchísimo gusto y ahínco. Hoy tratamos de lograr una entrevista internacional en la que buscamos tener una explicación de qué es lo que va a hacer el señor Ahmadinejad a Latinoamérica. ¿Para qué va el dirigente de Irán, el líder de Irán, a los países latinoamericanos? ¿Qué es lo que va a buscar allí? Ayer estuvo en Venezuela y entonces se hizo una conferencia de prensa de estas kilométricas que usa hacer Chávez con la hizo con el primer ministro de Irán, en donde hablaron completo sobre los tratados de maíz, el enriquecimiento que tienen a nivel energético y todas las mejoras supuestamente que se está haciendo con respecto al tema de que le digo, pues, en este tipo de ejemplos, pues, de cooperación energética. Por otra parte, las cosas no parecen ser tan claras con la misma óptica con las que se ven en algunos lados y en otros no. La gira que va a hacer él a los países latinoamericanos en esta ocasión, que es su quinta vez que viene a Latinoamérica, es en esta ocasión a Venezuela, a Nicaragua, donde está hoy en la toma de posesión, a Cuba y a Ecuador. En esa situación lo que vemos es que se trata de lograr una empatía con estos países que también han sido sancionados con pues consideraciones fuertes aprobadas por Estados Unidos a través de otras organizaciones en contra de las actuaciones políticas de estos países. Por ejemplo, el 30 de enero pareciera que los ministros de exteriores de la Unión Europea le van a dar nuevas sanciones económicas a Irán. Y en ese sentido, tal vez va a quitarse un poco de asfixia con los países de Latinoamérica que se sienten igualmente asfixiados por esta situación, por los gringos. Venezuela e Irán dice que tienen 300 acuerdos de cooperación, en los que le cuento que son energéticos, de petroquímica, comercial, industrial y bancaria. Y la gente se llama la atención, dicen, ¿por qué no va a Brasil, por ejemplo, en esta ocasión? Este señor, si también es uno de los países que tiene cierta simpatía en este aspecto. Los análisis indican que en esta ocasión no va a Brasil porque la señora Rousseff, que ahora es la presidenta de este país, no se ha manifestado a favor de las violaciones de derechos humanos, especialmente contra la mujer y las lapidaciones que han hecho en Irán. Y esto le ha puesto a ella un punto muy especial en las relaciones diplomáticas o las tendencias que puede marcar este país con respecto a la diplomacia con Irán. Igualmente, habla acerca de que una cosa comercio es comercio y la otra es ideología, así que ella está muy bien plantada en el suelo con respecto a lo que es cada una de estas dos situaciones y la forma en cómo se maneja esto. Y por eso es que en esta ocasión no va a ir Ahmadinejad a Brasil para dar otra gira y para sentirse ahí tal vez con más respaldo de América Latina. Todo esto surge en medio de la agitación en las aguas del Golfo Pérsico, donde vemos que hay precisamente una situación difícil, donde se han hecho maniobras por parte de Irán en lanzamiento de misiles, probando su poderío nuclear, y por otra parte, el mismo Golfo Pérsico está siendo navegado por los portaaviones norteamericanos, haciéndole ver a este país que no haga tanta celebración de sus logros, porque ellos están muy vigilantes y no pues están dispuestos a que pasen de ahí, y menos que se siga haciendo este tipo de reconocimientos militares. En ese sentido, otra de las cosas importantes que se piensa va a hacer Irán a los países de Latinoamérica es sencillamente buscar reservas de uranio para su plan nuclear. Y en esto se han hecho, ya sea en estado de cualquier estado, este uranio, que sea natural o procesado, todo lo está viendo de muy de cerca las embajadas estadounidenses que están cerca de la zona. Hay informes secretos que advierten del descubrimiento de munición con uranio empobrecido en un almacén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC, o la existencia en el norte de Brasil, al ladito de la frontera con Colombia, de explotaciones ilegales de diversos minerales, entre otros los del uranio, y está en poder de grupos irregulares, por ejemplo, de las FARC. A este respecto, dicen los informes que corroboran las afirmaciones del presidente colombiano, de Juan Manuel Santos, que según ha averiguado este periódico, estoy citando al País, en las últimas semanas ha expresado en reuniones privadas su preocupación por las minas ilegales que existen. Esto ha formado un estadio de alerta entre los diferentes países que fue a visitar, porque se dice que, por ejemplo, en Bolivia hay una delegación de la embajada iraní escandalosa, por así decirlo, que ha considerado Israel, y en eso se ha visto que no tiene razón de ser, y lo atribuyen precisamente al hallazgo o a la exploración de uranio en las zonas de Bolivia. Igualmente ocurre en Venezuela, donde se está tratando de hacer este tipo de exploraciones con técnicos de Irán, prácticamente a las suyas, pues, para lograr esta obtención del metal para hacer después continuar con el programa nuclear. Ojalá que logremos contacto con George Chaya, porque él está en Argentina, y en este momento se nos está haciendo difícil lograr comunicación con él, pero estos serían algunos de los temas que quisiéramos tocar y analizar a fondo con nuestro analista internacional. Vamos a pasar a otros asuntos mientras tanto.
We'll be right back.
vamos a pasar a otros asuntos. Yo quería, antes de entrar con nuestro invitado, a don Alberto le quiero dar las gracias por estar aquí. Es doctor, don Alberto Amaris Pretelt. Él es médico especialista, pero viene de parte del Ministerio de Seguridad, porque él está trabajando en las cifras que se ofrecieron en estos días sobre la baja en los homicidios, y voy a tratar de hablar con él sobre un análisis de qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema de seguridad. Con respecto a las cosas que han salido a relucir con este informe que se ofrece. Mira. Don Alberto, buenos días. Acérquese un poquito el micrófono para que podamos escucharlo bien por acá. Ahora sí. ¿Cómo está don Alberto? Gracias por estar con nosotros. Don Alberto, el Ministerio de Seguridad habla sobre una disminución no solamente en los hechos violentos, sino en los homicidios, ¿o me equivoco?
Sí, afirmativo. El Ministerio de Seguridad, utilizando como fuente Policía Nacional y la División de Homicidios, la DIJ, y a través del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, lleva la serie del comportamiento del homicidio en la República de Panamá desde 1992, cuando fue creado lo que en su momento se llamó CONADEC, como fuente de información. En ese periodo de tiempo y hasta ahora no ha habido ninguna modificación en la normativa en torno al registro de los homicidios, por lo tanto todo es comparable. Y últimamente, si debemos recordar todos los panameños, desde el año 2009, que fue cuando se registró la cifra más alta
en la historia,
a partir de allí y en forma consecutiva durante 2 años, se ha venido evidenciando una disminución en el comportamiento del homicidio.
Me dicen los expertos que para poder declarar una tendencia a la baja se necesitan mínimo 3 o 4 años en la misma tendencia.
Sí.
No se puede cantar victoria tan rápido.
En efecto, así mismo es. Por eso, en la misma presentación del señor ministro, había un cuadro que mostraba la variación del comportamiento, ascensos y descensos, en los últimos 10 años del caso del homicidio. Uh-huh. Y la República de Panamá solamente ha tenido en 2 oportunidades, en el año 2002 para 2003, 2003 para 2004,
Bajas,
que sí. Se vuelven a repetir nuevamente en 2 oportunidades, 2009 para 2010 y 2010 para 2011.
Quiere decir que es un ciclo, pero que no estamos pudiendo contener, porque no tenemos una política concreta de seguridad, ¿será?
Yo diría que como sociedad no hemos logrado mantener la disminución del comportamiento del homicidio.
Es bueno, muy importante. Pero esa sociedad está regida por políticas del gobierno, ¿no?
La sociedad tiene también sus propias características sociales y de comportamiento social. Que eso es muy importante, porque hay una tendencia de los ciudadanos a insistir en que el tema de seguridad es un tema de gobiernos. El tema de seguridad es un problema de todos los ciudadanos. Uh-huh. Y, de hecho, cada vez se está evidenciando más y más en nuestro país la importancia de las relaciones individuales en el manejo de las diferencias entre los individuos.
Bueno, pero entonces podríamos asumir, porque no es una situación, vaya, de capricho individual, sino de lo que hemos constatado a lo largo de todos estos años de ejercicio periodístico, que no tenemos una política criminalística efectiva en nuestro país. No es una situación de este gobierno, sin embargo, ya a 2 años de trabajo se podía haber efectuado por lo menos unos pininos y no se ha hecho. En ese sentido, pues ahí vemos donde rigen las políticas estatales sobre la sociedad, ¿no?
Yo tendría que decir lo siguiente. En el caso de la criminalidad, el modelo analítico te dice que hay una serie de elementos que son, vamos a decir, los factores determinantes del comportamiento delictivo en una sociedad. Llámese crimen, llámese robo, llámese hurto, no importa la forma. Y que son los satisfactores sociales lo que favorecen la presencia de comportamientos delictivos. Esto no lo hemos dicho nosotros, esto está estudiado. La seguridad ciudadana es el producto de una construcción social, es evidente, donde las políticas de Estado integrales y no solamente de criminalidad juegan un papel importante.
Sí, pero tiene que haber una política estatal, o no se piensa en esto, una política claro, criminalística.
Claro, claro que el Estado entonces, la piensa y la desarrolla.
Pero también, no la hay, o si la hay, don Alberto.
Yo creo que sí la hay.
¿Dónde
y de
está?
De hecho, yo quisiera simplemente comenzar a hacer algunas aclaraciones importantes. En la política criminal hay dos líneas. Uno, la línea de mano dura, que insiste en el abordaje del problema de criminalidad desde la perspectiva exclusiva de la represión, y la política social que tiene que ver, y ojo, porque no podemos negarlo, que impacta en el comportamiento delictivo. Las situaciones que tienen que ver con los satisfactores sociales como educación, vivienda, trabajo, salud, la ecología social, el entorno, la pérdida del control social del barrio que pasa de las personas mayores a las personas jóvenes con comportamientos que no fueron detectados ni en la familia, ni en la escuela, ni en el sistema sanitario, obviamente llevan a que se pasen umbrales y que se presenten los problemas. Entonces, usted pide una política criminal para el abordaje del problema que se manifiesta como delito, cuando también hay una política que tiene que ver con la prevención
pero
y
es que
es
el
escenario social.
Eso, según lo que yo entiendo, abarca todo. Obviamente, no puedes tener una política, además, al referirse usted como una política de mano dura, si se ve con esa miopía, entonces sí vamos a acabar así. Pero si se ve como una política integral en donde participen los ministerios y se dejen de estar trabajando por protagonismos en vez de hacer una cosa completa y ejercida en su mayoría, podríamos estar hablando de otra cosa. Pero lo que vemos realmente es que no se ha podido ejercer esa política, no solamente por el protagonismo entre los ministerios, sino porque ningún gobierno ha sido capaz de adoptarla,
en parte,
incluyendo el presente.
En parte, eso yo creo que es totalmente cierto en nuestro país. La historia de nuestro país se caracteriza precisamente por el trabajo gubernamental atomizado, con muy pocas oportunidades de un trabajo integral.
Claro.
Por eso, para mí es muy difícil sostener de que no tenemos una política. Tal vez la política está fraccionada y no está integrada.
Tal vez ahí es donde está la clave y para eso, hacerla valer.
Así es. Y eso ameritaría, entonces, todo un trabajo interinstitucional que hay que reforzar.
Yo quiero conocer su opinión como analista también acerca de estos datos. Si bien se ha bajado el índice
de homicidios,
que eso es muy, muy afortunado, no así se ha bajado el índice de violencia en la sociedad. Y allí tienen un factor que realmente es un reto para el Ministerio de Seguridad en cuanto a su abordaje.
Yo diría que la que tiene el reto es la sociedad. No podemos transferir estos retos que tienen que ver con el comportamiento de los individuos en otras cosas, como son las riñas, como son las peleas callejeras, etcétera. No los podemos transferir a un Ministerio de Seguridad que no puede garantizar la presencia de un policía al lado de cada ciudadano. Creo que los ciudadanos tenemos que reforzar nuestro rol de tolerancia, que es tal vez el elemento más importante, en el manejo de las diferencias entre los ciudadanos.
Mire, la sociedad tiene un papel relevante en todas estas cosas. Sin embargo, la sociedad se rige por leyes y se rige por directrices. Si no hay una directriz clara con respecto a esto, es muy difícil que se logre una respuesta concisa de la sociedad, porque pareciera como una masa amorfa, por así decirlo, que se le va a dar forma de acuerdo a los lineamientos que se den. ¿A qué me refiero? Ponga un ejemplo claro en cuanto al sicariato, por ejemplo, en este país. Se bajó la edad de imputabilidad. Fue una idea del ministro José Raúl Molino de hace un año atrás o dos. De 14 a 12, se le dijo, esa no es la forma de tratar esto, porque lo que estamos viendo es que va a seguir habiendo crimen y delitos por niños de cada vez menor edad. Y en efecto, lo que dijeron y advirtieron los criminólogos en su momento se cumplió, cuando hemos visto ya informes, aunque sea muy particulares y muy específicos, que bueno, gracias a Dios no son la generalidad, de niños con portación de armas de 10 años el niño. cosas inauditas prácticamente. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces los sicariatos van a seguir ocurriendo porque la gente hace lo que tiene que hacer y se va del país. A las horas ya no están acá. Y por otra parte, algunas personas que conocen bien cómo están los mundos bajos nos están diciendo de que van a empezar más vendetas ahora que hace unos meses por los hechos que han ocurrido en estos últimos días. ¿Cuál es la óptica que tiene el Ministerio de Seguridad respecto a esto?
Bueno, yo vuelvo a insistir, ¿verdad? El sicariato como tal es un evento que inclusive ya no necesariamente es externo. Ya se han planteado en algún momento de que existen escuelas o áreas de entrenamiento ya de nacionales. Lo que yo diría es que sigue siendo, y el planteamiento sobre el sicariato sigue siendo todo un análisis de una política en el escenario ya donde las manifestaciones obligan a políticas represivas, que son necesarias, pero mientras que no estén todo ese esfuerzo de construcción social que coge al joven y lo mantiene dentro de un sistema educativo, que la familia refuerza algunos componentes, entonces seguiremos teniendo este tipo de problemas. Entonces yo creo que definitivamente si no se hacen intervenciones en los satisfactores sociales, siempre tendremos, y como han dicho los expertos, se seguirá agravando, porque lo que se está proponiendo estaría en el escenario más
grave. Algo que complementa lo que usted está diciendo es que en las averiguaciones que se hacen con respecto a ciertas muertes por homicidio, no hay una averiguación clara y ni siquiera se detecta el autor intelectual o el material de estos homicidios. Y eso es un mensaje muy claro para quienes hacen y perpetúan este tipo de crímenes, porque saben que tal vez y muchas veces es muy probable que ni siquiera van a caer en las manos de la ley. Así es que se sienten prácticamente pues libres, por así decirlo y entrecomillar la palabra, para hacer este tipo de delitos y salir impunes. Y el Ministerio de Público no está pudiendo encontrar quiénes son los autores intelectuales y materiales de estos crímenes. Solamente para darle una cifra, 278 crímenes del año pasado no han podido saberse quién los hizo, cómo los hicieron y qué es lo que pasó. Y eso es un mensaje muy claro.
En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, es muy importante que los dos logremos diferenciar y la ciudadanía áreas de responsabilidad. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Tenemos un problema de investigación de homicidios que está en la esfera de fiscalías y en una esfera diferente a la del Ministerio de Seguridad.
Hay que hacer una corrección.
Listo, pero usted está clara en que hay una diferencia. Entonces, a veces no, los ciudadanos obviamente tendemos a pedirle a policía y a los cuerpos de seguridad que están en otra esfera, un poco más de lo que de rutina estaría en su esfera de jurisdicción. El homicidio, objeto de investigación, es procesado por otra ruta y yo estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento. Mientras que el campo de investigación no logre los resultados esperados, el mensaje de impunidad que se pasa es muy grande. Y eso puede obedecer, no tengo que señalar de que esas sean sus causales, sino que también hay que reconocer algunas debilidades en el Ministerio Público.
¿Cómo cuál? Bueno, dice, esa es una.
Son debilidades en términos de investigadores, de fiscalías suficientes.
No, es que es completa. Pero eso, okay, eso no llega a ser hasta cierto punto un talón de Aquiles para ustedes.
Evidentemente sí. Por eso le tomaba el planteamiento sobre las políticas integrales. Las políticas criminalísticas integrales.
Mire, hemos visto que programas que pueden tener un resultado muy positivo, falta la forma de implementación. Por ejemplo, en el PROSI. En el PROSI los programas no pueden consistir solamente en canchas de básquetbol o de fútbol. Muchas veces las personas que asisten a estas canchas, cuando salen de allí y se van a su casa, no llegan. Entonces, ¿de qué serviría hacer este planteamiento si se tiene también otro concepto totalmente de prevención? La prevención no es el deporte solamente.
De hecho, si observas el comportamiento de la provincia de Colón, de la provincia de Colón, habrás notado que en Colón ha habido casi que una disminución del 50% de los homicidios de un año para otro.
Pero no por las canchas de básquetbol o fútbol.
Yo creo que es por un abordaje integral que hay en Colón. Nadie está en este momento en condiciones de decirnos a todos como ciudadanos cuál de las intervenciones que se han dado en Colón, que van desde intervenciones de Estado a través de PROSI y otros organismos, ministerios inclusive como el de la Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, la misma sociedad organizada en Colón que ha estado participando, las iglesias que están involucradas. O sea, en este momento.
Pero ¿cómo que nadie es capaz de decirlo?
Porque... ¿Cuál de ellas ha tenido impacto? Discúlpame, es lo que terminaba en la idea. Nadie nos puede decir cuál de esas
intervenciones. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Tiene que ver a alguien que pueda dar
una evaluación. Adela, hace un minuto comenzaba a hacer el programa diciendo que para decir que algo realmente está impactando necesitábamos un poco más de tiempo. En este minuto lo único que tenemos de Colón de un año para otro es una disminución. Hay un pocotón de intervenciones y en este momento que usted y yo estamos hablando hoy a esta hora, no tenemos información de cuál de todas esas intervenciones que se están dando en Colón, que son muchas, está teniendo una carga importante en el éxito, si es que es alguna, o es el conjunto.
Pero me imagino que se está pensando en hacer eso, o habrá alguien planeando ya hacer una evaluación, porque
sería fuerte.
Sería ridículo no ver la intervención.
Claro, es que Colón ha jalado el comportamiento. Discúlpeme, yo quiero insistirle en mi comentario que es en este momento que usted y yo estamos hablando.
No, claro, obviamente que sabremos que después vendrá otra intervención.
El asunto aquí es que el impacto de las intervenciones muchas veces no son a muy corto plazo, a mediano y largo. Hay que seguirlas observando. Inclusive también hay que observar qué ha sucedido en Darién. Probablemente las intervenciones en Darién son muy distintas a las que ha habido en Colón. En Darién ha habido mucha más presencia institucional que organización comunitaria.
¿Por el Senafront, dice
no
usted?
Solamente por Senafront, otros ministerios. Salud ha estado llegando mucho más frecuentemente. Educación parece que ha hecho una serie de ajustes, etcétera.
Ustedes como garantes de la seguridad deben de tener muy claro que los espacios que no ocupan las instituciones los ocupan otras fuerzas.
De eso no hay ninguna.
Y en ese sentido, si seguimos en abandono de algunas provincias, no vamos a poder lograr una política efectiva en su seguridad.
Así es.
Porque lo que abandonan acá se lo lleva el narcotráfico.
Se lo llevan otros.
O otros.
Otros, en eso estamos. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de intervenciones, que era el tema en el que conversábamos, sí hay intervenciones, se están dando, tal vez no están debidamente estructuradas, como usted lo plantea, en un documento sólido, único, estandarizado de políticas, pero sí definitivamente tenemos que señalar que hay algunas intervenciones que están dando resultados en algunos lugares del país, sólidamente.
¿Qué espera el Ministerio de Seguridad para este año en estadísticas?
Espera, primero, seguir fortaleciendo su sistema de información. De hecho, nuestro sistema de información no solamente maneja la estadística que se genera en los cuerpos de seguridad. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo al comportamiento de los casos que son registrados en los medios de comunicación y también reforzamos la información con los cuartos de urgencia de los hospitales.
Déjeme hacer un breve paréntesis en nuestra conversación para recibir a don Víctor de la Hoz. Don Víctor, ¿cómo está usted? Víctor. Don Víctor de la Hoz está en la charla que se tiene en este momento, el desayuno que está entre los empresarios y el presidente de la República. Víctor de la Hoz, ¿qué está pasando?
Gracias, Adelita. Sí, te podemos comentar que ya aproximadamente llevan una hora y media de reunirse el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y del sector empresarial. Es a puerta cerrada, los medios de comunicación social no hemos tenido acceso a esta reunión, tal cual como lo dijera el mandatario a su llegada acá al Consejo Nacional de la Empresa Privada. Posteriormente a esta reunión, a concluir este encuentro, va a emitir algunas declaraciones a los medios de comunicación social. Lo que sí podemos comentarte es que al inicio de esta reunión, nosotros conversamos con el presidente del CONET, Antonio Fletcher, y él lo manifestó que era una agenda abierta, ya que en esta reunión se encuentran los diversos sectores empresariales, el sector empresarial, que se aglutinan en el CONET, ellos están reunidos, van a exponer su preocupación, van a poner su problema al presidente de la República, y todo a raíz de las recientes declaraciones del presidente de la República y la intervención que tuvo el día 2 de enero, cuando la inauguración del nuevo periodo legislativo, que donde el presidente fustigó fuertemente al sector empresarial, algunos empresarios, de los dueños de comunicación social, recuerda Delita, cuando él manifestó de que están atacando a su gestión y dañando la imagen del país, y también tildó a algunos empresarios de ladrones por evadir el pago de los impuestos, y esto incomodó fuertemente al sector empresarial, y ellos le habían solicitado al mandatario que expresara una disculpa al gremio empresarial, y esto produjo una reunión en Palacio de las Garzas, lo cual es una continuidad a lo que se está realizando en el día de hoy. El presidente a su llegada calificó de muy importante este encuentro, y que al finalizar, reiteramos, va a dar algunas declaraciones sobre la conclusión y los acuerdos que se llegaron y los puntos que se trataron en esta reunión con el sector empresarial.
Oye,
igualmente,
Víctor,
lo va a hacer el señor Antonio Fletcher, presidente del CONET. Hay mucha expectativa sobre los temas abordados, sobre la preocupación del sector empresarial y cuál es la propuesta que trajo el mandatario al sector empresarial en este encuentro que ya lleva una hora y media acá en el CONET. Así que tan pronto tengamos mayores detalles, Adelita, estaremos haciendo contacto nuevamente, si todavía está el programa con usted, o también lo podemos hacer a través de los estudios principales. Así que nosotros vamos a quedarnos aquí. Tan pronto tengamos mayores detalles, hacemos haciendo contacto contigo, Adelita.
Una preguntita. Adelante. Víctor.
¿Te escucho?
Ajá, una preguntita. ¿Los de la Cámara de Comercio fueron a la reunión?
Bueno, te puedo comentar que hasta este preciso momento no puedo confirmarte si está el señor Federico Humber, quien es presidente de la Cámara de Comercio. Lo que sí vimos nosotros que ingresó fue al señor Francisco Kiner, quien era presidente del CONET, y ahora él está como presidente del Sindicato de Industriales. Vimos también representantes de la PEDE que llegaron así aquí, que nosotros conocemos que son representantes de la PEDE, pero no así, no puedo confirmarte extraoficialmente, no hemos visto si al señor Federico Humber, a no ser que haya mandado alguna representación. Pero
esa es la cosa que
vamos a investigar, y si tengo mayores detalles, se lo estaremos dando en este espacio, sino en nuestro noticiero de esta tarde, regresando a casa.
Eso puede ser porque lo que estábamos viendo es que no todo el mundo está de acuerdo con esta reunión. Realmente el problema que está pasando ahora, o el análisis que están haciendo algunos, es que el gremio empresarial está agarrando cada quien por su parte. El CONEP, que debe representar a todo el mundo, está haciendo su junta, pero a la vez las personas de la Cámara de Comercio como que no están muy de acuerdo con este desayuno, y el menú tampoco les gusta, así es que ellos prefieren hacer su propia reunión y hablar con el presidente, si es que así se merece. Hoy hay un comunicado muy serio por parte del Grupo Coronado, Empresas Coronado, en donde detalla en la prensa, ¿no? Detalla, Víctor, todas las razones por las que el grupo afirma que no ha cometido ninguna defraudación fiscal, y al final, pues mueve, realmente dice que en su punto.
Bueno, Adelita, 11. Sobre ese tema, podemos comentarte que a su llegada acá al CONET, el presidente de esta organización empresarial, el señor Antonio Fletcher, respondió a una pregunta de los colegas periodistas sobre ese tema que tú estás tocando en estos precisos momentos, en que qué podía él opinar con relación a lo que al problema suscitado con el señor Roberto Bobby Eichmann, con relación a lo que se le está acusando de evadir los impuestos, y él manifiesta de que, bueno, cada quien que se pueda, si se siente aludido, o se siente perseguido que ponga la denuncia. Uh-huh. Lo que hace afirmar de que aquí únicamente lo que se está buscando es por lo menos animar con el presidente de la República, y se está notando que el tema del señor Roberto Eichmann lo va a manejar posiblemente otra organización, o como él ya ha dicho, que él tiene los medios para poder defenderse. Así que eso fue lo que manifestó y reafirmó el señor Antonio Fletcher, de que cada quien, si se siente aludido, se siente en ese sentido supuestamente perseguido, que ponga la denuncia y que vea cómo defiende sus intereses.
Claro, porque te voy a decir que uno de los últimos apartados de este comunicado dice textualmente: señor presidente Martinelli, basta ya de la persecución y uso del gangsterismo estatal a través de la DGI. Pretender cobrar un impuesto que ya no hay obligación de pagar es simplemente otra forma de robar, dice el comunicado. Advertimos que nos reservamos el derecho de demandar civil y penalmente a los funcionarios que hayan cometido delitos en esta ilícita acción. Bueno, la situación está muy dividida, Víctor, y sería bueno que cuando salgan ellos les preguntases si lo que van a decir también es en representación de la Cámara de Comercio, porque ahí es donde está la discordia entre ellos y no se sabe si realmente están todos allí unidos o es que hay diferencias y quién está con quién, ¿no?
Sí, ahí lo que se tiene que confirmar si hubo la presencia de un representante de la Cámara de Comercio a esta reunión. Uh-huh. Y de allí ya se sabrá
no, realmente, claro,
cuál es la posición.
Pero sí hubo,
del gremio. Digo, no vi a ninguno de los que conocemos nosotros que forman parte de la junta directiva o asesores de la Cámara de Comercio llegar a esta reunión. Hay otros gremios, está el gremio de industriales, de exportadores, el gremio de lo que es referente a la Asociación Panameña de Cultivo de Empresa, en fin, lo que están aglutinados acá en el Congreso. Sin embargo, la observación es importante, ya que no notamos la presencia de algún representante de la Cámara de Comercio, en este caso su presidente, Federico Humbert. Así que vamos a estar muy pendientes de esto, para ver cuál es el resultado y conocer por qué no asistió, cuál era la posición de la Cámara de Comercio, si no estuvo de acuerdo con este encuentro, con esta reunión de desayuno con el jefe del órgano ejecutivo.
Veremos.
Así que vamos a estar muy pendientes, Adelita.
Claro,
tan pronto tengamos mayores detalles, estaremos haciendo contacto nuevamente con usted.
Oiga, muchas gracias, don Víctor de la Hoz, siempre pendiente de la noticia y de lo que ocurre en este momento, dándonos un informe en este instante acerca de lo que está sucediendo en el CONEP. Todavía no sale el presidente de ahí, parece que está muy bueno el desayuno. 9:42, entraron a las 8, ya llevan hora y media de estar hablando. Tal vez como a las 10:30 o a las 10 terminen estas personas de hablar y de hacer entonces de intercambiar todo lo que quieran. Ahora, vamos a conocer qué es lo que va a correr, porque aquí o se tranquiliza esto después de esta reunión, pero también tiene que ver con lo que vaya a decir el presidente. El presidente es muy atípico y entonces de repente le dan ganas de decir una cosa y causa otra conmoción por otro lado. Ahorita con lo que dijo de los fariseos, ahí pues va a seguir hinchándose esto. Vamos a hacer la pausa, ¿te parece, Máximo? Y regresamos enseguida.
Panameño, cuida lo tuyo y pide tu factura. Si compras en la tienda, pide tu factura. En todos los comercios, pide tu factura. En abarrotería, pide tu factura. Donde quiera que tú compres, pide tu factura. Panameño, pide tu factura. Y así evitas que esto nos afecte a todos. En que habrá menos ingresos para programas y obras sociales como 100 a los 70, becas universales, red de oportunidades. Te lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Ingresos.
Los pequeños y microempresarios podrán optar por una caja registradora fiscal que no requiere de software ni internet para funcionar. Con la caja registradora podrás efectuar el inventario del negocio. Pide tu factura. Los equipos fiscales cuidan tu bolsillo. No te dejes engañar. El pueblo no pagará más impuestos. Infórmate en www.dgi.gob.pa. Ministerio de Economía y Finanzas.
Vamos a concluir nuestra entrevista con el doctor Amaris, don Alberto Amaris, de Pretel, es de parte del Ministerio de Seguridad, está haciendo funciones del CIEC. Don Alberto, ¿qué esperaba? Le estaba preguntando yo, ¿qué espera el CIEC para este próximo año con respecto a las estadísticas?
Bien, dos cosas. La primera y más importante es continuar el fortalecimiento del sistema estadístico. No solamente con información de los entes de seguridad pública, sino también ir reforzando la información procedente de los entes vinculados al Ministerio Público, al Ministerio de Salud, como son los cuartos de urgencia de los hospitales, y continuar fortaleciendo.
Y con las denuncias ciudadanas.
Eso entra por la ruta del Ministerio Público. Y con el fortalecimiento de la vigilancia de los rumores, de que es la información de medios de comunicación. Y con respecto al comportamiento del delito, obviamente el Ministerio espera continuar logrando algún impacto positivo.
¿Tienen alguna proyección con respecto? Es que mire, si se están tomando políticas gubernamentales que responden a la baja de homicidios, y si es así realmente la razón por la que están ocurriendo las bajas y no una mera casualidad, ustedes deberían de tener un pronóstico científico para este año basado en sus políticas.
Esperamos tenerlo listo para el día 15 o 16, porque comprenderás que no es
de enero.
De enero, sí, porque no es necesariamente un análisis, como tú muy bien lo has dicho, estadística, hay que tomar otras variables para poder hacer un pronóstico de comportamiento delictivo. Sin embargo, como te menciono, el definitivamente...
Pero basado en las políticas del gobierno, me imagino.
Por eso insisto, de que no es nada más estadístico, hay que considerar otras variables. Uh-huh. Entre ellas aparecen las políticas de gobierno, la intervención del Estado y todas esas cosas, que obviamente te permiten hacer una modelación matemática que te dice, podemos esperar esto.
Puede ser nuestra meta, queremos llegar a esto.
Ese nivel de compromiso de queremos llegar, yo insisto, ¿verdad?, de que no es solamente los cuerpos de seguridad.
No, pero puede ser una meta interna.
Interna.
No tienen que revelarlo si es que no quieren hacer un compromiso con la ciudadanía. Pero
eso se hace.
Por lo menos se puede dar un pronóstico interno de cuáles son. Es que yo, si no, puedo entender que esto es una casualidad.
No.
Y no quiero pensar así.
No.
Entonces, si no es una casualidad, debe responder a políticas que tienen que tener un raciocinio dirigido.
Yo insisto. Insisto, y creo que es muy prudente no dejar de lado la responsabilidad ciudadana que combinada con la seguridad, la responsabilidad estatal en garantizar los satisfactores sociales, nosotros como sociedad integral, Estado y comunidad, tal vez no logremos el éxito. Tenemos que comprometernos todos.
Obviamente hay que hacer un trabajo en conjunto, en comunidad, pero principalmente tiene que ser dirigido por las políticas del Estado. Si no, aquí cualquiera puede pensar y puede empezar a hacer feudos en cada comunidad tomando en cuenta sus propias políticas, y no creo que se trate de eso, para nada. Gracias, don Alberto Amaris Pretel. Está como parte del CIEC y me siento muy contenta de tenerlo siempre en su casa, aquí en el estudio, para hablar acerca de la situación, de los datos que reveló el Ministerio de Seguridad esta misma semana, que ya hemos hablado acerca de eso. Ayer sacamos un artículo en el Panamá América, como todos los lunes, en nuestra opinión, hablando acerca de estas estadísticas, en específico de la droga.
Cuida lo tuyo y pide tu factura.
compras en la tienda, pide tu factura. En todos los comercios, pide tu factura. En abarrotería, pide tu factura. Donde quiera que tú compres, pide tu factura. Panameño, pide tu factura. Y así evitas que esto nos afecte a todos, en que habrá menos ingresos para programas y obras sociales como 100 a los 70, becas universales, red de oportunidades. Te lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Ingresos.
Los pequeños y microempresarios podrán optar por una caja registradora fiscal que no requiere de software ni internet para funcionar. Con la caja registradora podrás efectuar el inventario del negocio. Pide tu factura. Los equipos fiscales cuidan tu bolsillo. No te dejes engañar. El pueblo no pagará más impuestos. Infórmate en www.dgi.gob.pa. Ministerio de Economía y Finanzas.
Vamos a hacer algunos comentarios. Mire, acabo de tener acceso a una nota periodística donde habla de la admisión de la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, que admitió ayer haber lavado dinero para los carteles colombianos en una operación undercover, como le llaman, en contra de los carteles mexicanos. ¿Ve usted? ¿Hasta qué grado de ejecución y de acciones puede llegar esta agencia a que admitir que ha lavado dinero para un cartel en contra del otro? ¡Qué cochinada! La DEA hizo una declaración o un comunicado que ha dicho que por años ha trabajado con las autoridades mexicanas en la operación para infiltrar en Latinoamérica, en los carteles latinoamericanos y en las pandillas, para poder lograr conocer a dónde es que se financia el lavado internacional del tráfico de estupefacientes, en particular de Colombia, hasta México y Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué sacaron de todo eso y a quién aprendieron en esta operación? Porque da la casualidad de que hay varias operaciones que se hacen por las agencias norteamericanas que no llegan prácticamente a nada con este asunto, como la operación Rápido y Furioso, que queda prácticamente en averiguación y averiguación una tras la otra. ¿Qué pasó ayer con el presidente hablando de fariseos? Los fariseos, que dice que él va a perdonar, y pues monta en un discurso de religiosos con el apóstol Edwin. Don Edwin, lo que llega a entender aquí es que alguien a él lo está traicionando, porque si hablamos de fariseos, entendemos que se trata tal vez de personas que tienen una cierta hipocresía, como supuestamente Jesús criticó a los fariseos en su época. Don Milton Enríquez, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias, Adelita, buenos días.
Buenos días, presidente del Partido Popular. ¿Cómo entiende usted esta nueva etapa del discurso presidencial, hablando ahora de fariseos?
No sé, yo la verdad es que trato de no marearme con los vaivenes del discurso del presidente Martinelli, porque nos desenfoca de los temas nacionales. Aquí hay un problema de un aumento dramático en el costo de los alimentos, mientras el presidente intenta pasar un nuevo salario mínimo que favorece a sus supermercados en detrimento de otras empresas similares. Un presidente que baja los aranceles del pavo justo en la época en que él puede importarlos y los vuelve a subir para que más nadie pueda hacerlo. Un presidente que inicia su gobierno bajando el costo de la electricidad solamente a las empresas grandes como la suya. Tenemos un presidente que ha estado gobernando para sus empresas y no para el país, y que de vez en cuando nos distrae con este tipo de comentarios.
Indudablemente, no poner atención a este tipo de comentarios puede ayudarnos a enfocarnos en ciertas otras menesteres. Sin embargo, dejar de verlos tampoco pues nos sitúa en la agenda del presidente o en la estrategia política que pueda tener el presidente con respecto a estos pronunciamientos.
El presidente Martinelli cada vez me recuerda más a un mago. El mago tiene la habilidad de distraernos haciendo mirar a un lado cuando con la otra mano desaparece cosas.
Hace el truco.
Y a mí me parece que muchas de estas cosas son distractores para que no veamos los verdaderos problemas del país. Por supuesto, tenemos normas constitucionales que garantizan la separación de las iglesias del Estado, que es bueno para las iglesias y que es bueno para el Estado dicha separación. Que cada persona tenga en su ámbito personal su derecho a sus creencias y que esto no solo le sea respetado, sino que le sea garantizado que tenga ese derecho. Y me parece que toda persona que se dedique a la política y al servicio público debe tener temor de Dios, porque es importante que sepamos que quien gobierna este país sabe que hay un poder superior que lo está vigilando, fiscalizando. Pero de allí a tomar la religión como un elemento distractor me parece insultante, tanto para las creencias de cada uno como para lo que son las responsabilidades presidenciales.
Ahora, no solamente ocurre en esta situación, sino que aquí hemos visto y en otras partes del mundo que los pronunciamientos de la Iglesia se acogen mucho por la ciudadanía y forman parte del análisis después de todos los grupos políticos. Siempre ha existido eso en Panamá, por lo menos que hasta donde uno se acuerde, hay muy poca división entre la política y el Estado, perdón, entre la Iglesia y el Estado.
Sobre todo en los momentos críticos de los países, La guía moral de aquellas personas dedicadas al culto es importante y lo hace la Iglesia Católica y también lo hacen otras manifestaciones religiosas en momentos importantes donde el país puede sentir que perdió la brújula. Pero de allí a considerarse el ungido porque recibió óleo sobre su cabeza y buscar estas asimilaciones a temas religiosos para tratar de darse más valor, me parece que es irrespetuoso. Y yo creo que nosotros tenemos, digamos, la bendición de tener personalidades que pueden hacer manifestaciones morales para que nos corrijamos como pueblo. Pero tomar esas recomendaciones morales y mezclarlas con figuras de poder político me parece que no es conveniente ni para la religión ni para la política.
¿Qué es eso de que hay buenos y malos panameños en el
discurso? Es el mismo discurso de Noriega, incluso el discurso del primero del 2 de enero, del presidente, recordaba mucho al discurso de Noriega. Él lo trajo a Panamá y ahora parece que le está siguiendo los pasos. Y sabemos cómo terminó eso. Espero que el presidente recoja sus pasos y se dedique a promover la conciliación y la paz y no la división y la pelea, porque los panameños no queremos pelea, no queremos divisiones, no queremos luchas de clases.
Sí.
Queremos bienestar y queremos armonía entre los panameños.
Gracias, don Milton Enríquez.
A la orden.
Muy amable, muchísimas gracias por su apreciación en la hora 9. Bien, se nos ha acabado el tiempo, fue una lástima que no logramos el contacto internacional, se la debo porque la he tratado de buscar desde hace un tiempo y me parece interesantísimo abordar el tema de Irán en Latinoamérica y las intenciones. Ya le he hablado de algunos comentarios y si puedo esta semana, Dios primero, buscaré una reacción de mi experto que me costó mucho trabajo conseguirlo. Está en Argentina en este momento, George Chaya. Y si no, buscaremos a otra persona que nos ayude con este análisis. Se la debo. Gracias por estar con nosotros. De todas maneras, a las 6 le espero en el noticiero de KW Continente por la mañanita, bien temprano, para llevarle a usted todo lo que ocurre y posteriormente en la hora 9. Buen día.
KW Continente. KW Continente. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.